Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Buenos días. Qué hermosa mañana, ¿verdad? Una mañana hermosa que el Señor nos ha dado en un lugar hermoso. ¿Saben? Cuando nosotros cumplimos años, celebramos un aniversario, hay dos lugares hacia donde tenemos que mirar. Uno es al pasado, ¿no? Y uno hace un recuento. Yo me maravillo. Hay alguien que tiene 80 años en la iglesia. ¡Wow! ¿Y cuánto de nosotros no quisiéramos, no es cierto? Tener esa cantidad de años en el futuro, ver esta iglesia creciendo. Pero después, la segunda mirada que yo tengo que tener es una mirada hacia el futuro. Y quiero decirles algo, quiero confesarles algo, tengo una envidia santa con ustedes. Hoy entré acá y dije, ¡wow! Es una iglesia que está mirando al futuro. Porque se deja de cumplir años, ¿cuándo? Como dicen en mi pueblo, cuando uno estira la pata y arruga el hocico. ¿Eh? Cuando te morís, dejás de cumplir años. Y esperamos que esta iglesia, esta hermosa iglesia, la que queremos mucho, pueda seguir cumpliendo 110 años más. O por lo menos, que siga cumpliendo hasta que el Señor venga. Saben, a mí me da mucha tristeza. Yo viajo a diferentes lugares y viajando mucho a los Estados Unidos, encuentro iglesias que se están vendiendo. Un cartelito de venta. Alguien me dijo la vez pasada, no, esta era una iglesia presbiteriana, pero ahora venden donas. Y qué triste que cuando pasa eso. La iglesia dejó de cumplir años, se murió. Pero una iglesia viva es una iglesia que mira para atrás y alaba al Señor por estar de pie. A pesar de las tormentas, a pesar de las situaciones difíciles, alaba al Señor por estar de pie. Pero también mira hacia adelante y proyecta todo lo que va a ser la obra del Señor de aquí en más. ¿Saben? Yo creo que algo muy similar vivieron los discípulos del Señor. Los profetas habían anunciado lo que iba a pasar. Y de repente les tocó a ellos caer en esa época, la época del Mesías. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es estar en ese momento! Y ellos comenzaron a disfrutar del Mesías. El Señor Jesús los llamó y no había ninguna duda de que era el Cristo. Y pasó un tiempo donde el Señor estuvo con ellos. Y seguramente si algún día tengamos la oportunidad de hacer una entrevista a esos discípulos en el cielo y le preguntás cuáles fueron los mejores años de tu vida, ellos te van a decir el tiempo que estuve con Cristo. Y esos tienen que ser nuestros mejores años. El testimonio de nuestra vida, cuando alguien te pregunte cuáles fueron los mejores años, y algunos dicen, cuando yo era patojo, yo podía correr, ahora no me puedo mover. Yo jugué al voleibol profesional en Argentina, y uno cree que sigue siendo jugador profesional, ¿va? Y el otro día me llamó un amigo y me dice, che, mirá, acá cerca, ahí cerca de tu casa, vamos a jugar al voleibol una noche. Había un paisano ahí que tiene una su cancha. Y me fui. Hice todo lo que pude, hermanos. Jugué como en mis mejores tiempos. 3 horas. Al otro día no me podía ni sonreír. ¿No? Y yo pensaba, ¿cuáles fueron tus mejores años? Hace 20, 30 años atrás. Pero qué bueno es que cada vez que nosotros demos testimonio, cada vez que alguien te pregunte cuál fue la mejor etapa de tu vida, que tu testimonio sea el tiempo que estuve con Cristo. ¿Saben? Los discípulos recibieron 3 años de enseñanza, no solamente en la palabra, que el Señor abundaba en la palabra. Todo era palabra, todo lo que el Señor decía. Nosotros a veces hablamos cosas serias y a veces decimos tontería, ¿verdad? Pero el Señor, todo lo que salía de su boca era para edificación. Estuvieron esos 3 años. Se afianzaron una amistad, un compromiso con el Señor. Pero En los últimos 20 metros todos salieron corriendo. Y quedó ese sentir de desazón, ¿verdad? Me imagino esos 3 días antes de que el Señor resucite, deben haber sido los 3 días más largos de la vida de esos hombres. Pero de repente el Señor regresa y resucita, porque acordate, Él nunca deja las cosas a medias, nosotros sí, pero Dios no. Porque el que comienza la buena obra, ¿qué hace? La completa. Y regresa y comienza a hablar con los discípulos y se les aparece, les enseña, sana sus heridas, va con Pedro, que Pedro le había negado, y le dice, Pedro, ¿me amas? Restaura la relación y le dice, apacienta y pastorea, y comienza todo de nuevo. Y me imagino a los discípulos en su mente, en su corazón, tal vez no se animaban a preguntar todo. Pero me imagino que su corazón latía y decía, seguramente el reino se va a instalar. Y de acá, al Señor no lo perdemos más. Era la expectativa de los discípulos camino a Emaús, ¿te acuerdas? Iban caminando con Jesús y no se daban cuenta que estaban con Él. Dice, tú eres el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén de Jesús, que lo crucificaron. Dice, pero nosotros esperábamos que Él iba a instalar el reino, que Él iba a redimir a Israel. Esa era la expectativa de ellos. Y el Señor volvió a aparecer en el escenario y dijeron, bueno, ahora ya es el momento. Y Hechos capítulo 1 nos relata un momento importantísimo de la vida de los discípulos. Hechos capítulo 1, del versículo 4 en adelante, del 4 al 11, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa era la expectativa. El Señor ya estaba, ya no iba a morir otra vez. Había resucitado, la Escritura se había cumplido, el reino estaba cerca. Y el Señor le dice, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube y le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Saben? Me gusta mucho ese cuadro. Porque después de toda la emoción y de todo ese sentimiento hermoso de volver a recuperar la relación con su Señor, el Señor va para el cielo y todos quedaron mirando para arriba. Yo supongo que alguno dirá, en algún momento va a volver a bajar. Porque los ángeles no dice cuánto tiempo después aparecieron, pero dice que aparecieron y le dice, muchá, ya dejen de mirar para arriba. Ahora, les toca a ustedes. ¿Saben? Yo quiero compartirles hoy este mensaje. La diferencia entre un espectador y un expectante. Y cómo Dios está buscando dentro de su iglesia. No está buscando espectadores, está buscando personas expectantes, listas. Para recibir la orden del Señor, para servirle, para ser parte de su iglesia. Esos hombres, 12 hombres locos. Porque estaban locos los discípulos. Para servir al Señor hay que tener cierto grado de locura, ¿verdad? Esos hombres estaban locos. Me imagino lo que debe haber sido una barca con el Señor. Los hombres peleándose, diciéndose cosas. Algunos tratando de separar. Pero esos 12 hombres locos salieron al mundo y lo trastornaron. Dejaron de ser espectadores y se convirtieron en expectantes de la voluntad de Dios. ¿Saben? La diferencia entre un espectador y un expectante. El espectador es alguien que contempla un espectáculo o asiste para mirar. Vivimos en un mundo evangélico así. A ver qué el Señor tiene para mí hoy. Y nos vamos y nos sentamos y comemos cultos. Nos volvemos culteros. Vamos al culto, nos sentamos y dice, ah, sí, estuvo bueno, la alabanza, sí, desafinó la tercera guitarra, desafinó el de la segunda, el sonido no estuvo muy bueno. Y empezamos a criticar todo, nos sentamos como si fuéramos jueces. ¿Qué tal estuvo la prédica? Y sí, mira, 25 versículos. Y ahí analizamos el culto como alguien que va a un espectáculo. Porque buscamos un Dios que nos quede cómodo. Un Dios a la medida. Un Dios que no me incomode, que no me señale el pecado, que no me diga, mira papaíto, levántate de ese asiento y comenzá a servirme. Porque mi venida está cerca, porque hay muchos que están perdidos. ¿Saben? Me encantó llegar a este lugar y ver una iglesia que cumple 110 años afuera, con nuevos sueños y nuevos deseos. Pero para cumplir los sueños y los deseos, cada uno de nosotros tiene que ser parte. La obra de Dios no se hace con espectadores, se hace con personas expectantes de la voluntad de Dios. Un expectante es una persona que espera con curiosidad y atención algo que va a suceder. Dios está buscando personas que le miren, que miren el rostro del Señor, que estén esperando lo que Él tiene para decirles. Tenés a María y a Marta. María andaba corriendo, haciendo un montón de cosas porque el Señor estaba. Pero María estaba sentada ahí, expectante de lo que el Señor tenía para enseñarle. A los pies del Señor. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Tal vez algunos se han quedado todavía mirando para arriba, esperando que el Señor regrese. Los tesalonicenses. Algunos habían dejado de trabajar, habían dejado todo, porque dicen, ah, el Señor ya viene pronto. El apóstol le tiene que escribir y le dice, bueno muchachos, pónganse las pilas. Porque la venida del Señor va a venir. Pero el Señor te tiene que encontrar con las manos en la mies. ¿Saben? Las actitudes frente a la obra de un espectador y de un expectante son diferentes. El espectador llega acá y dice, ¡qué chilero va! ¡Qué calidad, hermano! Ahí vamos a orar por ustedes. El expectante dice, bueno, ¿cómo puedo ser parte? Tengo 500 blogs en mi casa, ¿los puedo traer? ¿Qué están haciendo para poder construir este lugar? ¿Cómo puedo ser parte de la obra del Señor aquí en este lugar? ¿Cómo nos cuesta involucrarnos? Nos cuesta a veces meter las manos. Nos cuesta hacer un impacto en el lugar donde estamos. Nos cuesta. Ser expectantes. ¿Saben? Hay tres actitudes que diferencian a un espectador de un expectante. La primera actitud es, el expectante espera, el espectador desespera. Hace un poco de tiempo Guatemala ganó su primer medalla olímpica. 2:00 a.m. Nuestro héroe nacional, y no este Cunumán. ¿Quién es nuestro héroe nacional? Eric Barrondo. Estaba corriendo en otras latitudes del mundo, por su país. Yo estaba ahí, en la sala de mi casa. Ustedes saben cómo se corre en ese tipo de carrera, cómo se corre. Apretadito, ¿va? Y van los paisanos así, ¿va? Como... Y yo me acuerdo, yo estaba, eran las 2:00 a.m. y yo estaba en la sala de mi casa apretando. Y venía la carrera y Barrondo venía ahí para agarrar una curva, ¿verdad? Y venía un ruso ahí que venía cabeza a cabeza con él. Y el ruso de repente, ¡oh!, se desmaya y uno apreté más. Y comencé, ¿no es cierto? Salió mi esposa, eran las 2 de la mañana. Salió y me miró así. ¿Estás bien? Me dice. ¡Ganamos! Le digo. ¿Qué ganamos? Habrá pensado que empecé a comprar una rifa o algo así, ¿va? ¡Ganamos! ¡Ganamos una medalla! Mi esposa no entendía nada, eran las 2 de la mañana. Y claro, somos así, nos adjudicamos la victoria de otros. Hace poco tiempo el Barcelona clasificó, ¿verdad? Para la final de la Champions. ¿Y qué dijeron algunos? ¡Ganamos! ¡Ganamos, será! ¿Hiciste algo para que eso suceda? ¡No! Algunos dicen, hermano, estuve orando para que gane el Barcelona. No sea así, hermano, por favor. Pero somos así. Y cuando somos expectantes y estamos ahí, me imagino que ese hombre estaba con la mente y el corazón en llegar al final de la meta. Nosotros lo único que estamos es haciendo el mate. Y quiero decirte algo, yo corrí con Barrondo. Pero de mí no se acuerda nadie. Es más, no hay ningún puente con mi nombre. Vos salís de la ciudad por la carretera al Atlántico y hay un puente que se llama Eric Barrondo. Marcelo Janco, no hay ninguno. Y yo te aseguro que estuve esa noche corriendo con él. El expectante espera el momento para servirle. Está ahí, esperando las órdenes del Señor. El espectador desespera. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es la actitud de un expectante. Aquellos que aman su venida le están esperando. Pero no están esperándole quietos, sentados en la sala de su casa. Están esperando que el Señor venga para hacer lo que el Señor quiere que hagas. ¿Sabes cuál es la diferencia más clara en este versículo? Te lo voy a dar con un ejemplo. ¿Fuiste al aeropuerto alguna vez? En el aeropuerto hay dos tipos de personas. Los que esperan y los que desesperan. Los que esperan son los que trabajadores de los hoteles, ¿verdad? Están ahí con un cartelito. Señor Johnson, ¿va? Y el señor Johnson no viene más y el vuelo está demorado y el tipo... Y aparece el señor Johnson. Bienvenido a Guatemala. Él no está esperando que ese hombre venga. Está esperando que llegue para tirarlo adentro del carro, tirar su maleta, ir al hotel, dejarlo ahí e irse a dormir. Nunca va a estar un trabajador de un hotel con un corazoncito diciendo bienvenido, señor Johnson. Porque el señor Johnson se preocuparía, ¿no? Pero vos vas a ver ahí, en ese mismo aeropuerto, los familiares. Los familiares están con otra actitud. ¿Cuál es la actitud de un familiar que está esperando a aquel que ama? El familiar ha limpiado su casa. La ha barrido, ha lavado el carro. Hasta el chucho le ha lavado los dientes. Todo está en orden, todo está limpio, todo está preparado. Y ahí está toda la familia en el aeropuerto con cartulinas, con carteles, con lo que tengan. Esperando que ese familiar llegue. Y vas a ver que viene ahí una carreta, una señora con 25 maletas. No se la ve, pero dice, ahí está. Y sale la señora, no es. Y otra vez, ahí está. No es. Y cuando el familiar aparece, agarran a los patojos y los tiran. Vean que hay una baranda de metal que no se puede pasar. Agarran a los patojos y los revolean para el otro lado. El patojo va, ¡pa! Cae contra el piso, rebota contra el piso, pero el patojo no le duele. Va corriendo y abraza a ese familiar porque lo estaban esperando. Cuando Dios te es familiar, le esperas con ansias. Tu vida está lista. Tu casa está lista, tus manos están listas. Todo está preparado, todo está limpio, porque Dios te es familiar. ¿Qué tipo de creyente sos? ¿Sos un espectador o sos un expectante? Si queremos llevar esta iglesia 110 años más, seguramente la mayoría de nosotros no va a estar. Pero si queremos llevar esta iglesia a 110 años más, necesitamos saber que Dios está buscando de nosotros que seamos creyentes expectantes. En segundo lugar, la segunda actitud o la segunda diferencia, el expectante está listo para actuar, el espectador está acomodado para ver. Un lugar cómodo de donde yo pueda sacar la mayor cantidad de fotos posibles, ¿va? El otro día leí una frase que me llegó mucho, me gustó mucho. Y dice lo siguiente: podemos servir a Dios sin amarle, pero no podemos amar a Dios sin servirle. Hay muchas personas que dicen que aman al Señor. Y dice: podemos servir a Dios sin amarle. Hay muchos que le sirven, no porque le aman. Algunos por contienda, dice Pablo, otros por vanagloria. Otros sirven para salir en la foto. Dice, pero no podemos amar a Dios sin servirle. Si realmente, querido hermano, tú amas al Señor, vas a tener que demostrarlo en tu vida de servicio. Seguramente los retos de servir a un Dios tan grande no son fáciles. ¿Saben? Nosotros predicamos mucho en los establecimientos educativos. Y a veces te tocan 2.000 alumnos, a veces 2.500, a veces 3. Y saben, uno termina de predicar y muchos jóvenes reciben a Cristo. ¿Saben qué siento yo? Humillación. A mí me humilla pensar que un Dios tan grande decidió usarme a mí para dar un mensaje de su parte. Pero es la humillación más hermosa que he sentido. Dios te quiere usar. Dios quiere sacarte de la comodidad. Dios quiere sacarte de la silla y darte una piocha. Y abrir brecha, abrir camino. ¿Saben? En Juan capítulo 13, después de lavarle los pies el Señor a los discípulos, de darles una tremenda enseñanza de servicio y de humildad, y decirle, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, les dice en el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Siempre los mandatos de Dios fueron a ir, a salir, a evangelizar, a hacer discípulos a todas las naciones. Nunca fueron a quédate sentadito, que ahí estás bien. Es más, cuando los discípulos estaban todos juntos en Jerusalén, el mandato había sido vayan hasta lo último de la tierra, que vino la persecución. Porque siempre en la obra de Dios, las puertas de la iglesia tienen que estar abiertas, no para que entren los inconversos, sino para que los creyentes salgan a buscar a los inconversos. Porque de eso se trata la pesca. ¿Saben? Hay tres requisitos para una persona que le agrada a Dios. Un expectante que le agrada. El primero, necesito sentir como Dios siente. Compasión. ¿Saben? Vivimos en un país hermoso. Guatemala, yo creo que es uno de los países más lindos del mundo. Tenemos gente linda. La gente es amable, uno va a los pueblos, ¿no es cierto? A mí yo me río porque uno va, yo voy mucho para el oriente, y uno va caminando en la calle hacia el oriente y solo chusma así que hay adentro de la casa porque las puertas están abiertas, eso no se ve en la capital. Vos dejás abierta la puerta de tu casa y ¿sabes qué, no? 5 minutos te dura todo. Y uno mira así, de como dicen acá en Guatemala, de chute, ¿va? Y la gente que te dice, pase. Bueno, y uno pasa. Pero no podemos negar que es un país que está hundido en la violencia. Que es un país que donde mueren más de 6.000 personas al año por hechos violentos. Y sigue siendo un país hermoso. Y a veces nos acostumbramos a la violencia. El creyente no hace la diferencia porque estamos acostumbrados. Necesitamos sentir como Dios siente. Necesitamos ver a la gente como Jesús la miró. Cristo nunca vio a las personas como lo que eran, sino como lo que podían llegar a ser. Es más, sabiendo que los discípulos le iban a salir todos corriendo, que uno le iba a negar, que el otro le iba a traicionar, dice la palabra de Dios, los amó hasta el fin. ¡Wow! Y ese es el sentir que nosotros como creyentes debemos tener, sentir como Dios siente, compasión. No mirar a la gente como la gente es, sino como lo que puede llegar a ser. Porque cuando Cristo llega a la vida, no hay más ex adictos, no hay más ex borrachos. Somos todas nuevas criaturas. Y la vida se transforma. Y nosotros podemos ser parte de esa transformación. ¿Pensaste alguna vez que Dios te quiere usar para transformar la vida por la eternidad de tu vecino? ¿Que Dios te puede usar para transformar la vida por la eternidad de la señora que vende tortillas en la esquina? ¿Que Dios puede transformar la vida a través tuyo, del mecánico donde vas a arreglar tu carro? Dios te quiere usar, pero necesitas sentir como el Señor siente. Jesús vio a la mujer adúltera y le podía haber dicho, había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y dice, yo no te condeno, pero ahora vete y no peques más. Vio a las multitudes que lo buscaban porque él les daba de comer. Y le dice, muchachos, ustedes me buscan porque yo les di de comer, pero aún así les enseñó, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y compasión, hermanos, no es lástima. La lástima te lleva al lamento. La compasión te lleva a la acción. Lástima es cuando parás en un semáforo en la capital y ves a alguien ahí tirado, pidiendo, y uno dice, pobre tipo. Y te vas, ¿no es cierto? Hace dos cuadras y ah, yo le tendría que haber dado algo pisto, ¿verdad? Pero no volvés, pero te da lástima. Compasión te lleva a la acción. Te lleva a ponerte en el lugar de la persona, a sentarte donde esa persona está. El Señor siempre vio a las personas como lo que podían llegar a ser. Necesito sentir como Dios siente. Ver a la gente como Dios las ve. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, cuando dejó de sentir lo que Dios sentía, vino su calamidad. Cuando su corazón dejó de estar en el lugar correcto, vino la calamidad. Necesito sentir como Dios siente. En segundo lugar, necesito pensar como Dios piensa. Para afirmar un poquito el concepto anterior, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 dice, y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. La palabra ahí, compasivos, significa tener un sentimiento compañero. ¿Qué significa eso? Sentir lo mismo. Viene de experimentar dolor de la misma clase, reírse con los que se ríen, ¿y qué? Y llorar con los que lloran. En segundo lugar, necesito pensar como Dios piensa. Y uno dice, ¿cómo puedo pensar como Dios piensa? Es más, Isaías capítulo 55, versículo 8, versículo 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. ¿Cómo nos cuesta pensar como Dios piensa? Tenemos una mirada muy terrenal, ¿verdad? Nos cuesta analizar las cosas de Dios. Yo la vez pasada estaba en un lugar, en una iglesia. Y un hermano me decía, sí, no, es que estamos ahí orando por un trabajo para el pastor. Y yo le digo, ¿cómo orando por un trabajo para el pastor? Sí, porque fíjese que él no trabaja. ¿Cuántos miembros tiene la iglesia, Dios? Y somos como 400, dice, pero el pastor no hay forma que consiga trabajo. Y a veces los creyentes tienen la idea de que los siervos de Dios no hacemos nada. O sea, como no le dio la cabeza para otra cosa, es pastor, pues. Y como no tiene nada que hacer, se ocupa, anda de yute metiéndose en la vida de las familias. Yo quiero aconsejarle a los que piensan de esa manera, vayan un día y acompañen al pastor. Y después me cuentan si trabajan o no trabajan. Pero nos cuesta pensar a la manera de Dios. Nos cuesta analizar la vida de fe. Hay gente que me pregunta, ¿y vos cómo vivís? ¿Por fe? Ah, sí, pues. Dele, hermano, cuente. ¿Ah? Fíjese, ese carro, ¿de dónde lo consigo? Fíjese que me lo ofrendaron. Ah, pues. No sea así, cuente, hermano. ¿Cómo nos cuesta pensar como Dios piensa? Ver la obra de Dios como Dios la ve. Seguramente. Nosotros hubiéramos descalificado a muchas personas que Dios usó en la antigüedad. A veces por nuestros propios conceptos torcidos de lo que es la obra del Señor, hubiésemos dejado afuera a grandes hombres de Dios. A grandes hombres que aparecen ahí en la Biblia, hubiésemos dicho, ¿sabes qué? Como Alfa y Omega está buscando pastor, no, pero esos no califican. Y saben, siempre que uno busca pastor, ustedes saben cómo funciona la cosa. Llaman al pastor adelante, ¿verdad? Lo traen acá y todos están ahí. ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Qué palabras dijo? Ah, no, esa palabra no debía haberla dicho. Muy largo, muy corto. Si predica corto, no se preparó. Si predica largo, qué aburrido. Y entonces después del desfile de pastores, ¿no es cierto?, que pasan por acá adelante, la iglesia dice, bueno, hemos considerado tal pastor. Eso le pasó a una iglesia y varios de los aplicantes eran personajes bíblicos. Ellos estaban buscando pastor y varios personajes bíblicos se habían quedado sin chance y fueron ahí a pedir trabajo. Y tengo la carta aquí de la iglesia, el resultado de lo que sucedió y qué pastor eligieron. Dice, después de haber considerado varios candidatos para pastor de nuestra iglesia, llegamos a la conclusión de cuál es el pastor correcto, pero antes queremos darles una detallada información sobre cada uno de los candidatos. El primer candidato que se presentó en nuestra iglesia es Adán. Él es un buen hombre, pero tiene problemas con su esposa. Parece que lo que ella dice es lo que se hace en la casa. El segundo personaje es Noé. Él es un buen pastor, ha pastoreado por 120 años. El problema es que no tiene ni un solo convertido. Y tiene proyectos de construcción que no son reales. Está construyendo un arca. No califica. Nuestro segundo candidato, nuestro tercer candidato a pastor es Abraham. Parece que estuvo dispuesto a compartir su esposa con otro hombre. No califica. El siguiente candidato se llama José. Él es un gran pensador, pero sueña mucho. Y dicen por ahí que estuvo algunos años en la cárcel, no califica. Nuestro siguiente candidato a pastor se llama Moisés. Es un buen líder, pero es tartamudo. Los mensajes son interminables. Y tiene un carácter explosivo. Una vez se enojó tanto que agarró la Biblia y la tiró al piso y la rompió. Nuestro siguiente candidato se llama Salomón. Él es un gran predicador. Predica con mucha sabiduría, pero nuestra iglesia no podría mantener a todas sus esposas. Nuestro siguiente candidato se llama Elías. Es un buen predicador, pero bajo opresión se deprime y se quiere morir. Nuestro siguiente candidato a pastor se llama Eliseo. Es un buen predicador, tiene mucha fuerza, es joven. Pero lo vieron entrando en la casa de una viuda solo. Nuestro siguiente candidato es Débora. Pero es mujer. Dice acá, hermanas, no tengo nada que ver yo. Nuestro siguiente candidato es Jeremías. Jeremías es un buen pastor, pero es un poco alarmista, es demasiado emocional, siempre anda llorando por ahí y escribió un libro que se llama Lamentaciones. Nuestra iglesia necesita motivación, no califica. Nuestro siguiente candidato se llama Amós. Él podría ser, es un buen pastor, tiene poco estudio y ofende mucho a la gente rica. Podría ser un pastor de una iglesia pobre, pero no de la nuestra. Nuestro siguiente candidato a pastor se llama Juan. Él dice que es bautista, pero no se viste como un bautista. Duerme afuera, come miel silvestre, tiene el pelo largo, no califica. Nuestro siguiente candidato a pastor se llama Pablo. Es un buen pastor, pero tiene poca paciencia con los jóvenes. Predicó tan largo una noche que un patojo se murió, se durmió y se cayó del tercer nivel y se quebró el cuello. No califica, no queremos que mate a nuestros jóvenes. Nuestro siguiente candidato se llama Timoteo, pero el problema es que es muy joven. Demasiado joven para pastorear nuestra iglesia. Nuestro siguiente candidato se llama Jesús. Él llegó a tener una iglesia de 5.000 miembros, pero dijo algo que los ofendió a todos y se quedó solo con 12. Por último, tenemos a Judas. Sus referencias son sólidas, es conservador, tiene buenos contactos, sabe cómo manejar el dinero. Parece que es el candidato apropiado. Y si bien es una historia, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿va? ¿Cómo nos cuesta pensar como Dios piensa? Seguramente muchos de nosotros, y quiero abrirles mi corazón, hermanos, quiero serles totalmente sincero. A mí me avergüenza porque durante algunos años de mi vida yo fui juez. Y me avergüenza. Ah, gracias al Señor que no somos como aquellos. Ah, aquellos no están haciendo lo que nosotros hacemos. Y aquellos tampoco. Y gracias a Dios que no somos como aquella iglesia. Y que no somos como la otra. Y muchos años de mi vida yo fui un juez. Y me avergüenza. Y lo confieso públicamente porque el Señor me perdonó. Pero ¿cómo nos cuesta pensar como el Señor piensa? En tercer lugar, para ser un expectante que le agrada, necesito no solo sentir como Él siente, no solo pensar como Él piensa, sino también andar como Él anduvo. Dice Primera de Juan capítulo 2, si me acompañan por favor, los veo medio tiesos, hermano. ¿Les agarró la sombra? ¿Están todos ahí? ¿Los dormí yo? Tengo sueño, me dijo un hermano acá. Gracias, hermano, por tu sinceridad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Dice ahí la palabra del Señor: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Saben? En muchos pasajes de la palabra de Dios, andar se traduce como manera de vivir. Yo puedo decir que soy, pero realmente si soy un buen cristiano, lo voy a demostrar en mi manera de vivir. Yo siempre digo esto, Dios te conoce en chancletas. Y tu familia también. Y lo que realmente sos no es lo que nosotros vemos acá, porque yo los miro a todos ustedes, todos tan hermosos, ¿eh? Bien peinaditos, bien arregladitos, mirando para adelante como que les interesara, ¿va? Pero los que pueden dar testimonio, si realmente sos eso, es los que conocen tu manera de vivir. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. No es un versículo para mujeres casadas con un hombre mayor, ¿sí? Dice, despojate del viejo hombre. Está hablando de dejar todas esas cosas pasadas, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Antes teníamos una manera de vivir, ahora tenemos una manera de vivir nueva. Andar como él anduvo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Dice ahí la palabra de Dios, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercaos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion, la piedra del ángulo escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Qué maravilloso! Vivías en otro tiempo. ¿Saben? Me gusta mucho este pasaje porque en el capítulo 1, en la última parte, habla de lo que nosotros debemos hacer. Habla de que la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Y después nos ubica en la vida pasada y dice, ahora que tenés una vida nueva, tenés que vivir de una manera diferente. Y dice tres cosas en primer lugar, dice, desecha, poné lejos todo lo pasado. ¿Saben? Ahí de vez en cuando el muerto quiere sacar la cabeza, ¿verdad? Y hay que darle un martillazo al ataúd. El viejo hombre quiere volver a salir. Y dice la palabra de Dios, desechá todo lo que era de la vida pasada, ponelo lejos. Es lo que hacemos nosotros con la basura. Usted no colecciona basura en su casa de todos los años. Lo que hace es toma la basura y la saca de la casa y la pone lejos porque la basura contamina. Así es el pecado en nuestra vida. ¿Cuáles son las cosas que debemos desechar? Dice, malicia, la maldad, la depravación. Vivimos en una generación maligna y perversa, pero dice la palabra de Dios, en la cual vosotros resplandecéis como luminares. En segundo lugar, dice engaño. La palabra que usa aquí para engaño es señuelo. Es algo que parece deleitoso, pero trae muerte. Cuando vas a pescar, el pescado nunca ve el anzuelo, si no sería suicida. Lo que ve es la carnada, algo deleitoso, pero ahí, cuando uno muerde, termina trayendo muerte. Dice, desechá la hipocresía, actuar fingidamente. Somos buenos para la hipocresía, ¿verdad? Aunque la gente te caiga mal, ay, hermana, que el Señor me lo bendiga. Hermana, gusto verla, que el Señor me lo bendiga y la paz del Padre esté con usted. Y cuando se da vuelta, ojalá que esa vieja loca se muera, ¿verdad? Hipocresía. Somos así. Dice, desechando también toda envidia. La palabra que utiliza aquí significa consumirse, la envidia te consume. Y dice, y todas las detracciones, la difamación. El segundo consejo, el primero es desechar, el segundo dice, desea. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Cuánto estás deseando la palabra de Dios? ¿Saben? Desear significa anhelar intensamente. Muchas veces decimos a Dios que le amamos, pero no queremos estar con Él ni con su palabra. Por último, dice, acercándoos a Él, piedras vivas. La palabra acercarse ahí significa acercarse para quedarse a vivir. Es como cuando vas a una colonia nueva, ¿no es cierto?, y comenzás a ver casas. No estás simplemente visitando a alguien, estás viendo dónde podés vivir porque ese lugar te gusta. ¿Saben? Si nosotros queremos agradar al Señor, necesitamos andar como Él anduvo. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ya estoy terminando. Un expectante espera, el espectador desespera. El expectante está listo para actuar, el espectador está sentado para ver. Por último, el expectante toma el reto de parte de Dios. El espectador piensa que es para otros. Dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 6, versículo 8, dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Querido hermano, Dios quiere llevar tu vida más allá, quiere llevar la vida de la iglesia más allá. Estamos en un hermoso aniversario, 110 años, un enorme grupo de cristianos, ¿podríamos ser más? Yo creo que sí. Y si miramos en proyección hacia adelante la iglesia en el futuro, Dios quiere usar a cada uno de los que estamos aquí. Él quiere usar tus manos, Él quiere usar tu voz, Él quiere usar tus pies, Él quiere usar tu vida para llevar a las personas a Cristo, para traerlos a la iglesia, para que en este lugar puedan crecer, para que la vida de ellos y la vida de sus hijos sea una vida fructífera, productiva, que no se pierda en el mundo. Pero para eso, tenés que cambiar el estatus. Es dejar de ser un espectador y convertirte en un expectante. Ahí donde estás, yo quiero que inclines tu cabeza. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Y quiero llevarte a pensar qué tipo de cristiano eres. Seguramente aquí hay mucha gente que está sirviendo en la obra del Señor y lo hace muy bien, pero también hay una gran mayoría de que no está haciendo nada, simplemente está sentado viendo cómo las cosas suceden. Dios quiere hacerte parte de su obra. Dios quiere hacer que tus manos se muevan en favor de la obra de Dios. ¿La obra de Dios va a continuar si tú no lo haces? Sí, va a continuar. Pero tú te vas a haber perdido el privilegio de haber utilizado tus manos para bien. Ahí donde estás. Yo te quiero invitar a que ahí en lo profundo de tu corazón tú le puedas decir al Señor, Señor, yo quiero ser un expectante. Yo quiero ser un protagonista, Señor, de tu obra, no simplemente un espectador. Lleva mi vida mucho más allá. Usa mis manos. Usa mi voz. Yo quiero ser un testigo en el lugar donde estoy. Yo quiero dejar de mirar, Señor, y quiero hacer. ¿Saben? Estudiando el libro de Daniel esta semana, me encontré con un tesoro precioso en el capítulo 5. Porque todos tenemos al Daniel de 17 años, un muchachito que decidió no contaminarse con la comida del rey. Y seguimos leyendo el libro de Daniel como si ese muchachito siguiera siendo muchachito. Pero en el capítulo 5 y en el capítulo 6 de Daniel, encontramos a un hombre de 90 años. Y hay dos expresiones que a mí me toca en el corazón. La primera expresión se halla en el capítulo 5, después del desastre de Belsasar, la reina, esposa de Nabucodonosor, dice: en tu reino hay un hombre. En tu reino hay un hombre. Y eso me llevó a pensar la importancia que puede tener un hombre, una mujer fiel a Dios. Y cómo un hombre y una mujer fieles a Dios pueden traer y hacer una diferencia en la vida de las personas. Mi pregunta es, ¿tú eres ese hombre? Cuando en tu colonia hay problemas, las personas dicen: en nuestra colonia hay un hombre, hay una mujer que trae una palabra, hace una diferencia. Cuando en tu colegio hay problemas, las autoridades de tu colegio dicen: en nuestro colegio hay un hombre, un muchacho, una chica, en quien habita el Espíritu de Dios. ¿Estás haciendo la diferencia? ¿Eres ese hombre, esa mujer? ¿Eres ese protagonista, ese expectante? La segunda cosa que me llamó la atención en el capítulo 6. El reino babilonio había caído, pero Daniel permanecía como alguien importante en el siguiente imperio. Y después del engaño de los sátrapas, ahí Darío firmó un edicto del cual después se arrepintió y tuvo que echar a Daniel en el foso de los leones. Y él le dice: el Dios a quien tú continuamente sirves, él te libre. Pasó la noche. Daniel fue echado en el foso de los leones y a la mañana siguiente Darío fue corriendo a ese foso y le dijo: Daniel, ¿el Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido liberar? Ese muchacho de 17 años que había hecho un compromiso, que había decidido no contaminarse con la comida del rey, hoy en día ya era un hombre de 90 años, pero un hombre con el testimonio de haber continuamente servido a Dios. Era ese hombre, el hombre del momento. El hombre de la hora, el hombre que hacía la diferencia en el lugar donde estaba, ¿eres tú ese hombre, esa mujer? Cuando en tu familia hay una crisis, tu familia dice: no te preocupes, porque en nuestra familia hay un hombre en quien habita el Espíritu de Dios. ¿Eres tú ese hombre, esa mujer? ¿Sabes? Seguramente aquí hay hombres que han hecho la diferencia. Y los podemos ver con su cuerpo gastado por haber servido en la obra del Señor. Aquí en este lugar, en Alfa y Omega, Chimaltenango. Sus arrugas dan testimonio del paso del tiempo. Su caminar lento da testimonio de que su cuerpo ya no es el mismo de antes. Pero si lo miras a los ojos, vas a ver ese muchachito que decidió hace 40, 50 años no contaminarse con la comida del rey. Dios quiere que hagas una diferencia. Yo te invito a orar hoy y decirle: Señor, yo quiero ser ese hombre, esa mujer. Yo no quiero ser un espectador. Que el día que mi carrera termine, o esté por terminar, que el testimonio de mi vida sea de alguien que ha servido continuamente a Dios. Dios quiere tus manos. Dios quiere tu voz. Dios quiere tu mente, quiere tu corazón. Hoy puedes decirle: Señor, yo quiero ser ese hombre. Señor, te agradecemos por esta oportunidad de abrir tu palabra. Y queremos, Señor, pararnos como una iglesia protagonista, no espectadora. Una iglesia que haga la diferencia en el lugar donde está. Una iglesia que sienta como tú sientes, que piense como tú piensas, que camine, que ande como tú anduviste, Señor. Una iglesia que aporte soluciones a la problemática actual. Una iglesia con voz en la sociedad. Una iglesia que cuando haya una crisis, el mundo pueda decir, en ese lugar hay hombres y mujeres en quien habita el Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad. La palabra ha sido sembrada y cada uno de nosotros, Señor, tiene la responsabilidad de responder a esa palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.